Y ahora vamos a hablar con el empresario Gustavo Grobo-Copatel, que estuvo en un encuentro junto a Juan Grabois hace unas semanas, estuvo debatiendo sobre el modelo productivo, estuvo en varios portales, en varios medios gráficos durante la semana pasada. Queríamos hablar con él para hablar un poquito sobre ese encuentro, también sobre lo que sucedió con el tractorazo, y está en comunicación con nosotros Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, Lautaro te saluda.
Buen día, Lautaro, un gusto saludarte.
Un gusto también para nosotros. Bueno, quería que nos cuentes un poquito sobre este debate que se dio ahí en Córdoba, si no me equivoco, sobre el modelo productivo, y un encuentro con Juan Grabois, que a priori parece como un poco, como un debate bastante interesante en relación a lo que pudo haber resultado de las conclusiones de ese día.
Bueno, sí, estuvimos en un panel, compartiendo un panel, hablando sobre el tema de productividad y reflexionando sobre el tema de la productividad en el marco de un encuentro de la Red de Intercambio Técnico de la Economía Popular. Esto se da porque yo hace 3 años que estoy trabajando cerca de la economía popular, básicamente en temas de agricultura familiar, y por eso supongo yo que me invitaron, porque soy alguien que durante 3 años he estado cerca y tratando de conocer y aprender un poco de lo que es el funcionamiento de la agricultura familiar. Y la discusión o el debate o los puntos de vista giraron alrededor de qué significa productividad, de cuáles son los condicionantes de la productividad, de los problemas que tiene la economía popular y cómo serían los mecanismos de ir solucionándolos. En fin, me pareció a mí interesante y creo que a la mayoría del público también.
Gustavo, te confieso que no vi el video de la charla, pero sí estuve leyendo varias notas de diferentes medios, y si no me equivoco, en La Voz del Interior decía que en un momento alguien del público se enojó y empezó a insultar esta unión entre vos y Grabois en ese lugar. ¿Esto fue así?
Y básicamente creo que la expectativa de algunas personas era en que íbamos a
pelearse.
A pelearlos.
Claro, a matarse.
Exactamente. Y bueno, por lo menos pienso que el país no necesita peleas públicas, necesita conversaciones. Por supuesto, con las diferencias que puede llegar a tener cada uno. Yo tengo muchas diferencias con Grabois y demás, pero podemos conversar civilizadamente, poner los puntos y tratar de solucionar los problemas. Los problemas más inquietantes son el aumento de la pobreza, el problema del hambre o de las dificultades que tiene la gente para llegar no solamente a fin de mes, sino al fin del día, digamos, ¿no? Y esos son los problemas. Yo creo que todos los otros temas que tienen que ver con ideologías, con sueños de una sociedad diferente y demás, están condicionados hoy a tratar de resolver los problemas más acuciantes que tenemos.
Gustavo, en relación a este enojo del público, ¿estaba más enojado con Juan o con vos por estar presentes ahí?
Me parece que ni uno ni estaba enojado con que estábamos conversando civilizadamente. Hay mucha gente que no le importa quizá estos temas urgentes que estábamos hablando. Lo que le importa es tener razón. Es decir, le importa tratar de demostrar que su punto de vista es el cierto y que todo lo demás no sirve nada. Ni siquiera sirve discutir. No hay nada que discutir, no hay nada que conversar. Son como el dueño de la razón, ¿no? Bueno, esas situaciones más tipo fundamentalistas, yo creo que nos hacen daño a todos. Creo que estaba enojado con la situación, más que con uno o con otro.
Gustavo, recién hablabas de solucionar los problemas de la gente, el problema del hambre y demás. ¿Qué análisis haces de la medida que insinuó o que anticipó Martín Guzmán en relación a cobrarle un impuesto a quienes obtuvieron una renta inesperada, dice el gobierno, durante la guerra o en este contexto, por la suba de los precios internacionales?
Bueno, yo creo que hay que ponerlo en contexto a mi respuesta. Primera reflexión es que en Argentina el gasto público subió 19 puntos del Producto Bruto en los últimos 12, 13 años. Eso es un récord mundial, o sea, no hay sociedad que haya podido soportar ese aumento de gasto público, ni tampoco hay sociedad que se haya planteado la necesidad de subir con semejante violencia el gasto público. Ahora, a pesar de haber subido el gasto público y haber agrandado el Estado y el Estado tener más dinero para resolver los problemas, tenemos más pobreza, tenemos menos empresas, exportamos menos, hay cada vez más problemas, los bienes públicos se despublifican, o sea, hay una educación que se va deteriorando, en fin, lo que ya sabe, la seguridad, lo que ya sabemos. Es decir, que el problema no es un problema de dinero, de recaudación de dinero, de redistribución. El problema es de gestión de lo público. Y en eso hemos fracasado y eso ha sido, digamos, independientemente de los gobiernos y las ideologías, la gestión pública tiene que ser muy buena. No importa para qué lado vaya, pero tiene que ser buena, tiene que ser responsable. Y eso no ocurrió. Entonces me parece a mí que esta marcha, como otras manifestaciones de la sociedad, en tanto decisiones de votos, expectativas, acampes o como quieras llamarlo, están dadas porque la gente está cansada de que no se ponga el caballo delante del carro. Y ese caballo delante del carro es una reflexión de la política y del gobierno sobre los errores que comete que cometen ellos mismos, que básicamente es la mala calidad en la gestión de lo público.
Ahí estás incluyendo, porque en un momento dijiste que en los últimos 12 años se subió 18 puntos el gasto, 19 puntos el gasto público, y recién decías que el problema no es de distribución, sino de gestión. ¿Incluís al gobierno de Cambiemos también en esta crítica?
Mirá, de alguna manera yo creo que el gobierno este de Cambiemos intentó cambiar las cosas, algunas se cambiaron, pero no se logró resolver el problema de fondo, ¿no? O sea, uno no resuelve las cosas simplemente cobrando más impuestos o gestionando mejor. La resuelve cuando aplica un sistema integrado de distintas cosas. Y me parece que eso también al gobierno de Cambiemos le faltó. De hecho, digamos, por eso el país continuó siendo débil. También es cierto que por ahí lo que van a decir alguien de Cambiemos es que en el plazo que tuvieron y con la herencia recibida, etcétera, etcétera, no lo pudieron hacer. Bueno, es contrafáctico, pero bueno, la realidad es que también no se resolvieron los problemas, por eso perdieron las elecciones.
Gustavo, acá Anita Sánchez te saluda. Pero concretamente, respecto a esto de lo que sería el proyecto de la renta inesperada, ¿vos decís que no es momento para nuevos impuestos?
No, claro, no es momento para nuevos impuestos.
Así todo sea como para un grupo de gente que básicamente tiene una renta de más de 1.000 millones de ganancias.
Sí, no sé, porque ¿quién tiene 1.000 millones de ganancias? Pero porque ustedes a veces confunden renta con facturación.
Sí.
Pero, digamos, el punto que yo voy es, existe el impuesto a las ganancias. Y el impuesto a las ganancias, cuando vos tenés más ganancias, pagás más impuestos. O sea, la suba de los precios internacionales o cualquier tipo de renta inesperada, una gran parte de esa renta no va al bolsillo del empresario, va a también una parte importante al bolsillo del gobierno. O sea que se está recaudando más. No es necesario colocar un un extra impuesto. Ojo que no tengo una posición tampoco dogmática sobre eso. Hay gobiernos que lo están haciendo, hay países que lo están haciendo, pero lo están haciendo sobre una base imponible muchísimo menor que la Argentina. Es decir, que tienen colchón como para hacerlo. En el caso argentino, por mi punto de vista, es que ya no da más el sistema. O sea, hay que pensar en reducir impuestos, mejorar la cobranza, evitar la evasión impositiva, que ese es un rol del Estado y que lo está haciendo mal, y aumentar la recaudación de impuestos vía combate a la evasión, que es la forma más sana de resolver este problema.
Gustavo, para cerrar la nota, y te agradecemos por tu tiempo, estamos hablando con Gustavo Grobocopatel, y quería preguntarte, me da curiosidad, ¿cómo te cae el apodo el rey de la soja?
No, muy mal, siempre me cayó mal. Más que nada, no me importa, digamos, la cosa, como dicen ustedes, de color. Simplemente no vivo como rey, no me siento un rey, y mucha gente se confunde porque habla del rey de la soja y le parece que simbolizo otra cosa diferente a la que soy. Nunca me cayó bien.
Nunca te cayó bien.
Pero bueno, tampoco me lo puedo sacar, qué sé yo, que hagan lo que quieran, ya estoy rendido.
Muchísimas gracias, Gustavo, por atendernos. Fue un placer hablar con vos. Te saludamos acá de la Radio Pública.